Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
La base del fracaso. De cara al encuentro ante Honduras, la convocatoria de Javier Aguirre suma a 13 jugadores que estuvieron en Qatar.
ClaroSports.com.
Blindados. La selección mexicana contará con un gran dispositivo de seguridad previo al compromiso ante la selección hondureña en San Pedro Sula.
RadioFórmula.mx.
Boletos agotados. La Federación Mexicana de Fútbol informó que se acabaron los boletos para el juego del próximo martes ante Honduras en Toluca.
FoxSportsLA.com.
Sin mexicanos. La Liga MX está cerca de llegar a 5 años sin técnico mexicano campeón. Arturo Ortega de Chivas es la apuesta en esta liguilla.
Esto.com.mx.
Se arriesga con suplentes. El América disputará por primera vez el play-in y luce complicado que Andrés Jardine pueda utilizar a varios de sus titulares. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, miércoles 13 de noviembre. Y bueno, la selección mexicana estará ya en unos momentos más volando rumbo a Honduras. Estaremos platicando de esto. Y bueno, pues es la nota de la semana en el fútbol, lo que pasa con la selección mexicana y la selección de Honduras. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl. Saludos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de varias cuestiones. Primero, acerca de el automovilismo, de la Fórmula 1 aquí en México y de la venta de boletos que ahora volaron. También vamos a platicar acerca de, se va a conocer el parte médico, el certificado de función de Fernando Valenzuela, se van a conocer los motivos de su fallecimiento. Hay muchas cosas también que platicar acerca de la NFL.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Mañana partidos importantes en la Nations League de Europa, partidos importantes también en la clasificación de la Conmebol, lo platicaremos un poco más adelante. Y bueno, el tema de la selección, que bien dice, se va en vuelo charter de Toluca. De Toluca sale la selección nacional y estará llegando en la noche.
Sí, no sería la primera vez que vuelan en charter a Honduras y a tierras centroamericanas. Yo recuerdo hace tiempo que el capitán Albores inclusive tripuló el avión en el que llegó la selección a competir a El Salvador, me parece que fue. O sea, ya hace algunos años también se viajaba en vuelos charters. En fin, vamos con Beto Campos, que nos tiene la información de la selección mexicana. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de La Fórmula? Es un gusto saludarles. La selección mexicana en estos momentos viaja a San Pedro Sula para enfrentar a Honduras el día viernes por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El equipo mexicano entrenó esta mañana en el centro de alto rendimiento, en donde Alexis Gutiérrez está vistiendo la playera de la selección mayor por primera ocasión, y al respecto habló para el canal de la selección mexicana de fútbol. El jugador de Cruz Azul recordó cómo recibió el llamado de Javier Aguirre.
Fue un momento muy lindo porque estaban todos mis compañeros del club. El profe nos da la noticia, nos junta en el auditorio y pues la verdad era una noticia que no me esperaba. Me podría esperar la de Sepúlveda, porque veía a Romo que estaba pues abrazándolo, pero cuando dicen los nombres me sorprendo. Hasta Rodo, ahí un compañero me muerde y así, y no sé, no me la creo.
Así también Gutiérrez habló sobre su presente.
Estoy pasando por un buen momento. Sin duda quiero seguir trabajando para poder aumentar todavía mi nivel. Creo que aún no alcanzo mi límite. Esto es día con día, entrenamiento, entrenamiento. Entonces, esto es una motivación muy grande para mí, y pues seguiré trabajando para estar aún mejor.
Parte de lo que comentó Alexis Gutiérrez para el canal de la selección mexicana, destacar que el tricolor estará arribando a Tierras Catrachas cerca de las 8 de la noche. El día de mañana habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre y un jugador, y posteriormente estarán haciendo el reconocimiento de cancha. Destacar que la misma selección mexicana anunció que se agotaron los boletos para lo que será el juego de vuelta ante el equipo de la H en el estadio Nemesio 10. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
7:30, 8 de la noche estarán llegando a San Pedro Sula. Por cierto, estaba checando la alineación de hace un año, cuando nos ganaron 2-0 en el mismo torneo, la misma eliminatoria, la misma instancia inclusive, y del equipo mexicano no están ni Santi Jiménez, ni el Chucky Lozano, ni me falta uno, Eric Sánchez. Son los tres que no están. El resto, todos viajan, no sé si vayan a jugar, pero el resto todos hacen el viaje, o sea, no ha cambiado en nada la selección.
Pues no, y pues básicamente es lo mejor que se tiene con esas excepciones. Honduras sabemos que anda mal, México tampoco anda muy bien, pero bueno, creemos que México debería avanzar en esta eliminatoria sin ningún problema, particularmente el partido de vuelta, sino en Toluca.
Hijo, ese sin ningún problema, Enrique.
Bueno, debería avanzar a la siguiente ronda.
Porque es un hecho que Honduras no es ni cerca lo que era Honduras, ¿no? Ayer lo comentábamos y vemos los equipos que hemos enfrentado de Honduras, pero también es una realidad que nuestra selección no es lo que era nuestra selección, ¿no? Y Honduras siempre es una visita complicada, siempre, ¿no?
Se complicaba hasta cuando teníamos mejores selecciones. Sí, sí. Pero ellos también, o sea, no tienen un Pavón, no tienen un Costly, no tienen este tipo de futbolistas. El Choco Lozano, que es uno de los mejores que tiene, está lesionado, no va a jugar. Quizá el colombiano Arboleda puede ser uno de los que te metan en problemas, pero yo creo que México es favorito, ¿eh? O sea, para mí México es favorito
en la eliminatoria, sí, ¿no? Sí, sin duda.
Para mí desde el viernes.
Yo creo que aquí son partidos a 90, bueno, a 180 sí. minutos, son eliminatorias y hay que jugar cada uno de los partidos como es la instancia, ¿no? A mí me parece que, y más conociendo a Javier Aguirre, no va a salir a regalar nada en Honduras, sabiendo que tienen que venir a jugar al Nemesio Díaz, ¿no?
Sí, yo escucho voces de que Javier Aguirre posiblemente vaya a jugar de una forma similar a como todos conocemos a Javier, o sea, que va a cuidar su zona defensiva, que van a marcar bien, que van a apretar, procurar que no le hagan goles. Pero los que piensen que podía jugar de otra manera, no, el estilo de Javier es así. O sea, los que piensen que va a dar un partido espectacular, yo creo que no. Ojalá me equivocara, pero no es el estilo de Javier. O sea, yo creo que este equipo mexicano que lleva Javier, pues con los jugadores que tiene, yo estoy convencido que debe de pasar a la siguiente ronda,
¿no? Pues es que así debería ser, y si no, bueno, sería un además de un gran fracaso, sería una gran sorpresa. Pero bueno, sobre lo que me mencionas de la forma de jugar a Javier Aguirre, pues ya tenemos muchos años de conocerlo, entonces no tiene por qué haber algo diferente.
No,
seguro. Bueno, y tampoco hay con qué ser espectacular, también hay que decirlo.
No, yo tengo la duda, yo creo que Edson Álvarez va a terminar jugando en la media de contención, que es donde mejor juega y donde más resultados ha dado en sus equipos y en la selección nacional, ¿no? El central que puede reemplazar a Johan Vázquez, yo naturalmente veo a Chiquete Orozco, que está acostumbrado a jugar ahí, que es zurdo, que juega bien. Creo que Jesús Angulo podría ser el lateral izquierdo. Mi duda es quién puede acompañar a Edson Álvarez en el medio campo, además de Luis Romo, que Luis Romo también creo que va a jugar,
¿no? Esa es una de las dudas también.
Porque no,
ahora, por ahí, Romo por ahí pasa por muy buen momento.
Muy bueno. Por ahí es Luis Chávez, ¿eh?
Yo creo que puede jugar Luis Chávez.
Con Romo.
Sí, porque Luis Chávez es un futbolista que de lejos les puede hacer daño. Ahora, lo de Romo es muy buen futbolista y anda muy bien. Pero allá dicen los hondureños que no va a haber patadas. No, yo con todo respeto lo dudo mucho. Pero allá otro tipo de futbolistas, no sé si Javier vaya a inclinarse por otro. Pero lo que sí sé y lo que me queda clarísimo es que Aguirre no lo van a sorprender. O sea, si nos ganan es porque jugaron mejor, pero que Aguirre va a jugar de la misma forma que siempre ha jugado y que tiene en su cabeza dibujada, no tengo ninguna duda.
Pues sí, y por cierto, el sistema de juego es un poco interesante para las semifinales, porque no es que estén las llaves hechas, sino es de acuerdo a los puntos que consigues, viene una siembra para la siguiente fase. Entonces también en eso es particular la Nations League.
Sí, cuenta el gol de visitante, cuenta el gol de visitante.
Es que es muy importante, porque hace un golecito de visitante, te facilita la vida. Y el regreso a Toluca, pues el Toluca va a ser muy diferente. Boletos agotados. Y yo creo que en Toluca, bueno, pues más oportunidad tendrá la selección mexicana. Pero hay que recordar una cosa, aquí en México somos muy especiales. Si no te empieza a dar el resultado, te le volteas a tu selección.
Sí, bueno, y otra cosa, porque antes pensábamos, no, bueno, es que la altura, y todavía más la altura de Toluca con respecto a la Ciudad de México. Pero pues ahora hasta nuestros jugadores de Europa se quejan de la altura. Ojalá no afecte.
Bueno, oye, pues es que yo también me quejaría.
Bueno, pero es tu ventaja, supuestamente.
Pero venir de Londres a Toluca, Enrique, quiero ver.
Una de las veces que Aguirre tomó la selección de en aquella ocasión que se jugó contra Estados Unidos y llamó jugadores del Cruz Azul, los puso a jugar en el Azteca a las 12, a la selección de Estados Unidos, en el Azteca a las 12, con el calor, con la altura, con la contaminación, en el minuto 10 del segundo tiempo se derretían.
Y que gana México con el gol de Borghetti.
Exactamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos nuevamente a Honduras, agradeciéndole de nuevo que nos haga el favor de acompañarnos a nuestro amigo Dairi Ramírez, periodista de UTV. ¿Cómo estás, Dairi? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Raúl. Un gusto para mí estar con ustedes y compartir esta mesa, dialogar de este partido Honduras-México, que, bueno, tendrá un clasificado para la siguiente ronda en la Liga de Naciones.
Perfecto. Platícanos cómo crees que vaya a jugar Honduras. Tiene lesionados, no va el Choco. Tiene jugadores que pasan, me dicen, por un buen momento, como Luis Palma, como el mismo Arboleda. Platícame, ¿cómo puede jugar el equipo hondureño?
Bueno, ante la ausencia del Choco Lozano, pues se le abre la posibilidad a, en este caso, a Jorge Bengoche. Jorge Bengoche, si ustedes lo recuerdan, fue el que les anotó un par de goles al Atlas con el Olimpia. Está la duda si sea Bengoche o Arboleda. ¿Qué pasó con Rueda? La vez pasada probó a un nacionalizado, también no le fue nada bien con Rugger en el marco y por eso no clasificamos a la Copa América. Prácticamente sería con Andy Nájar en el sector de la derecha, con Joseph Rosales por la izquierda, Denil Maldonado, y la duda pues está entre podría ser el caso de Luis Vega o bien Debron García, pero sería con Denil y con el caso de Luis Vega. El medio campo con Brian Acosta, con el caso de David Flores, por los costados con Luis Palma, Edwin Rodríguez, y pues si se atreve a jugar con dos delanteros, podría ser Arboleda y Bengoche, pero no creo que se atreva tanto, sabiendo de que México puede quitarle la pelota, robarle la pelota, tener mayor posesión y jugar con un quinto volante. Entonces por ahí es la duda de si incluir a otro jugador, que podría ser Jorge Álvarez, o en definitiva jugar con dos delanteros, que sería Bengoche o Justin Arboleda.
¿Qué tal, Dairi? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Por lo que dices, es la casi la misma alineación que jugó el año pasado allá y que nos ganaron 2-0. Del lado de México también hay muy pocas variantes, ¿no? Así que, ¿qué podríamos esperar del partido? ¿Tú cómo ves a la selección de Honduras y con respecto a lo que ha sido México en los últimos juegos?
Bueno, un gusto, Raúl Eduardo. Esperar un partido, tratar de hacer un partido similar al que hicieron en Tegucigalpa, donde México no la pasó nada bien, Honduras tuvo la pelota, pero ¿qué fue lo que pasó? Únicamente estaba el Choco en punta, entonces jugó con 5 mediocampistas y pues prácticamente le arrebató el balón a México. México no se miró nada bien en ese partido hace un año y pues a eso debería de apelar. Ayer me preguntaban por el aspecto de la cancha. La cancha yo creo que no sería ningún impedimento para un equipo que trate de jugar al fútbol. Tener la pelota, el que lo tenga le va a sacar mayor provecho. Y creo yo que México es México. Si lo enfrentamos ya sea en Estados Unidos o lo enfrentaremos en Toluca el próximo martes, como sea que lo enfrentemos, tendrá que salir a ganar. Sabemos cómo es el Vasco Aguirre, cómo le gusta su propuesta de juego. No va a querer tampoco cederle mucho la posesión al equipo hondureño, así que creo que será un partido muy friccionado. Sabemos que a los mexicanos no les gusta ese roce, ese choque, y por eso creo yo que Reinaldo Rueda podría apuntar a esa a jugar con dos delanteros, si quisiera jugar por los costados con Palma y con Edwin Rodríguez, y tener y buscar ese el centro para Arboleda o bien para Bengochea, que son jugadores altos y fuertes.
Dairi, buenas tardes, qué gusto saludarte. Esta es una gran rivalidad que yo creo que vivía sus mejores momentos en los 80s, en los 90s. ¿Cómo está la cuestión del ambiente, de la expectativa que tiene el público allá en Honduras para este partido contra México del viernes?
Bueno, para hacerles un resumen así, el día que se vendió la boletería no duró ni 3 horas. Inmediatamente se vendió toda la boletería, será un llenazo. Estamos hablando de unos 18,000 aficionados que estarán colmando el estadio Morazán, que, por cierto, ha tenido algunos, además de la cancha, algunos retoques. ¿Qué esperar? Pues sin duda alguna que un partido, que sea un buen partido de fútbol, sin duda alguna. Y pues el ambiente, mucha gente compró sus boletos del interior del país, que se va a trasladar a San Pedro Sula para estar en ese partido, porque hace cuánto tiempo que no jugaba la selección mexicana en San Pedro Sula, y también que vuelve a ese estadio donde se rompió ese dominio que tenían ustedes como México, donde se le ganó 2-1 allá por el año de 1996.
Sí, siempre nos ganaban en San Pedro Sula, ¿eh? Bueno, Dairi, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y bueno, ojalá tengamos un buen encuentro de fútbol. Saludos hasta Honduras, gracias,
A la orden, buenas tardes, saludos.
Sí, en San Pedro Sula nunca nos iba tan bien.
Pues ojalá cambie la historia el viernes.
Ojalá, en este estadio el partido que decía Dairi es cuando era Bora Milutinovic el que estaba al frente de la selección. Eso fue previo al Mundial de 1998, que Bora ya no llegó al Mundial porque tomó su lugar Enrique Mesa.
Manuel Apuente.
Sí. Con Enrique Mesa nos ganaron en el otro estadio.
Sí, con aquella de un hat-trick de Pavón, me
hat-trick
parece.
Hat-trick de, ¿no? Sé qué jugador Pavón.
La sombra Pavón, sí.
Es que
sí.
Los Pavón, los Costly, eran jugadores de un gran nivel.
Claro, y con el Ojitos fue el aztecaso de Costa Rica.
Exactamente, que todos fueron a apoyarlo y vámonos, a las 2 horas lo corrieron. Nos vamos, una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez habló con su afición a través de las redes sociales de un patrocinador donde contestó algunas preguntas, entre ellas cómo ha asumido los rumores en Europa sobre su salida de Red Bull y se refirió a su futuro en la máxima categoría.
Ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Ha habido ya un exceso de falta de profesionalismo de muchos medios europeos. Después de eso será difícil saber, ¿no? Es muy difícil, depende en qué momento esté, pero sin duda que no muchos más, por lo que siempre lo he dicho, ¿no? Por mis hijos y nada, me gustaría más que terminar mi carrera en Red Bull.
En el tenis continúa la actividad de las finales de la ATP en Turín, donde el español Carlos Alcaraz derrotó al ruso Andrei Rublev en dos sets por parciales de 6-3 y 7-6 y se enfrentará en el último juego de la fase de grupos con el alemán Alexander Zverev. En la última jornada, el italiano Jannik Sinner enfrentará a Daniil Medvedev, Casper Ruud jugará ante Andrei Rublev y Taylor Fritz enfrentará a Alex de Minaur. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana confirmó que jugará un partido amistoso en Mérida, Yucatán, el próximo 3 de diciembre en el Estadio Carlos Iturralde, enfrentando a Panamá, para cerrar con la actividad del año. Escuchamos a Andrea Rodebaug, directora de Selecciones Nacionales Femeniles.
En la última fecha FIFA, donde cerca de 20.000 seguidores nos arroparon, queremos cerrar nuestro año aquí en Mérida, y será el último partido de la selección en este año. Es un partido de preparación internacional para nuestra selección y nos va a permitir seguirnos midiendo contra rivales que nos van a poner a prueba en la siguiente eliminatoria, donde México busca regresar a una Copa del Mundo.
Señor Burak.
Raúl, pues como sabemos, Fernando Valenzuela falleció el pasado 22 de octubre. Y pues no se dieron a conocer detalles sobre su muerte. La familia lo tuvo siempre muy hermético. De hecho, Fernando siempre fue un hombre muy reservado. Y pues también siento yo que por la admiración, por el respeto para Fernando, pues la prensa tampoco se metió mucho. Sin embargo, el día de ayer, este portal TMZ consiguió el certificado de función de Fernando Valenzuela y bueno, se da a conocer que falleció por un choque séptico, que también tenía daño hepático. Se había hablado acerca de problemas hepáticos hace algunos meses, pero evidentemente sin que se confirmara. Y también dicen que probablemente tenía la enfermedad Jacob, que es una condición en donde viene un daño cerebral progresivo y que es sumamente rápido. Y pues estas fueron las razones del fallecimiento de Fernando, que pues también vimos cómo llevaron el cuerpo, una misa de cuerpo presente en la Catedral de Los Ángeles, pero pues tampoco se supo qué más iba a ocurrir. Ayer se conoce también que el cuerpo de Fernando fue cremado, así que bueno, pues es lo que trascendió el día de ayer.
Y se le juntó todo, ¿qué? Yo creo, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Sí, sí, que... Qué horror.
Sí, no, qué pena con Fernando, que además se fue muy joven a los 63 años de edad. Por cierto, el huracán Milton, que recuerdan ustedes cómo azotó Florida hace unas cuantas semanas y que se llevó parte del techo del estadio y las rayas de Tampa, ya van a conocer que van a reconstruir el techo, que les va a costar cerca de $56 millones, pero que el techo va a estar listo para el 2026. El estadio no sufre mayor daño. Y la cuestión ahora es, ¿y dónde van a jugar las rayas en el 2025? Allí en Florida hay una buena cantidad de sitios donde los equipos tienen su campo de primavera. Son instalaciones muy bonitas, estadios pequeños donde juegan también sucursales. Así que bueno, esa sería una posibilidad para la Raya de Tampa, que de cualquier forma en el 2028 van a hacer un plan de urbanización muy importante, no solamente un estadio de béisbol. El estadio va a valer más de $1,000 millones y esa será la nueva casa del equipo de las Rayas. Pero por lo pronto, pues tienen que buscar dónde jugar el año próximo, ¿no? Y aquí, para la gente que nos acompaña de Telefórmula, pues estamos viendo precisamente cómo quedó el techo de este estadio, que además, bueno, se alcanza a apreciar ahí unos estos pasos de gato, que sí es un escenario un poco extraño, porque si la pelota daba en esos pasos, entonces podía ser doblete, en fin, en otros era pelota muerta. Y un estadio al que no iba tampoco mucha gente.
Es lo que te iba a decir, precisamente sí. No es de los estadios que más gente lleva, ¿no? Uh-huh.
Pero tampoco el de los Marlins, ¿eh?
Pues no, y es que, pues mira, todavía Tampa era un equipo competitivo, ¿no? Recientemente, le fue muy mal en el 2023, pero los Marlins, pues tienen una tradición casi casi de que tienen equipos sólidos, inclusive cuando han sido campeones, y al año siguiente se desprenden de todos, no importa quién sea el dueño del equipo, porque han tenido varios en el camino. Y el estadio está muy bonito, de los Marlins, que lo construyeron, por cierto, sobre lo que era el Tazón de la Naranja.
Ah, mira.
Ese escenario de los Delfines, de la Universidad de Miami, donde se jugaron varios Super Bowls.
Pero y las Rayas de Tampa, no creo que tengan tanta afición tampoco en Estados Unidos, ¿no?
Pues yo tampoco lo creo. Tampoco lo creo, pero bueno, viene inclusive este plan de hacer este nuevo estadio, ¿no? Para el 2028. Mientras tanto, a ver cómo le hace. Bueno, también el comisionado Roger Goodell habló hace unos cuantos días. La NFL jugó en Múnich y dijo que para el año próximo estaban pensando en tener quizás hasta 8 partidos a nivel internacional. La NFL ya el año pasado había aprobado 8 juegos internacionales. Este año fueron 5, 3 en Inglaterra, uno que se llevó a cabo en Sao Paulo, en Brasil, y otro que se desarrolló en Múnich. Y la NFL, evidentemente, lo que hemos que hacer dinero son muy buenos para ello. No me extrañaría que estos 8 partidos los hicieran un nuevo paquete de televisión. Digo, finalmente ya tienes el paquete de los jueves que transmiten Estados Unidos Amazon, por el cual pagan $1,000,000,000 por año.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, pues sí existen los otros paquetes tradicionales de los domingos y de los lunes, pero pues podría ser una cuestión atractiva. El comisionado dijo que estaban visualizando jugar en Dublín, que están visualizando el año próximo, ya es un hecho, que van a jugar en el Santiago Bernabéu de Madrid. Habló acerca de México, pero pues la verdad es que no sé cómo vaya la obra del Azteca, pero yo lo veo complicado el año próximo. Entonces yo creo que sería mucho más viable ya pensar en el 2026 en el Estadio Azteca después del Mundial.
Yo te confieso que cuando supe que iba a salir a otros países que no fueran México, y cuando me enteré de Brasil, dije, en Brasil lo van a llenar, llenaron. En Alemania llenaron. O sea, este producto lo han manejado muy bien, lo siguen explotando muy bien. Quizá muchos de los que van en estos países no sepan de qué se trata bien el juego, pero van a verlo. Uh-huh. Y también la derrama económica, porque hay una cantidad de gente que viaja a esos países a ver el juego nada más.
De acuerdo, además los boletos se acaban rapidísimo, y Berlín ya acaba de poner también una candidatura para ser sede de estos partidos a nivel internacional en Alemania. El año pasado se jugó en Frankfurt, ahora en Múnich, probablemente se juegue en Berlín el año próximo. Y otra cosa que seguramente va a venir en la NFL, puede ser un año, puede ser 2 años más, que de 17 partidos por equipo se incremente a 18. Obviamente que le caiga un poco más a los jugadores, porque tiene que pasar con por la asociación de jugadores, que es sumamente fuerte, pero pues de hecho se pusieron un poco rejegos para que fueran 17 juegos por campaña. Ahora van a ser 18 con toda seguridad.
Oye, Enrique, una pregunta. Este paquete de partidos que compró Amazon del jueves por la noche, los analistas y los comentaristas que trabajan en este partido, ¿solamente trabajan los jueves en la noche?
Sí, en el caso de Al Michael, que es el narrador, sí. En el caso del comentarista Keith Herbstreit, él es analista colegial de ESPN ABC. Entonces, digamos que hace los partidos de los jueves y luego los partidos de los sábados.
Como sus comentaristas exclusivos para NFL, digamos.
Sí, pues, no. Que nada más tienen ese partido. Pero bueno, sí, en el caso de Herbstreit, pues él también trabaja para ABC y ESPN. En el caso de Michaels, gana pues casi $1,000,000 por partido.
¿A poco ganarán lo mismo los comentaristas de Amazon de las Chivas aquí?
Pues yo creo que ni de pesos.
Creo que ellos los prepararon primero como repartidores de Amazon.
Pues sí, la verdad es que sí hay una gran diferencia, que les digo. Y realmente el que rompió todo esto fue Tony Romo, porque Romo, que se convierte en un gran analista y que la gente lo sigue demasiado, pues él dijo, bueno, pues lo firmaron por un contrato de 10 años, $18,000,000 cada año. Y bueno, pues de ahí ya se fueron los demás, ¿no? Se fue Troy Aikman y los narradores, y luego llegó Al Michaels, que para muchos es considerado el mejor narrador de fútbol americano de la historia, ¿no? Está interesante esto. Y bueno, también hablando acerca de la Fórmula 1, decirles que el año próximo, por primera vez en Inglaterra, en Londres, se va a llevar a cabo la presentación de todos los equipos de la Fórmula 1. Todos van a estar ahí, los 20 monoplazas, y esto va a ser el 18 de febrero en Londres. Un evento que seguramente llamará mucho la atención, porque antes pues cada escudería por separado presentaba sus autos, y ahora lo van a hacer de esta manera unida. Ojalá Checo Pérez esté en la presentación de las siguientes.
Es lo que te iba a decir.
Ojalá, si sea la siguiente carrera va a ser en Las Vegas, y quedan solamente tres carreras.
También la Fórmula 1 se maneja muy bien, ¿eh?
Sí. ¿Sabes qué? Sobre todo en Estados Unidos, esta serie que sacaron, no sé si era en Netflix o en dónde, eso provocó una gran afición por la Fórmula 1. Y mira ahora la cantidad de grandes premios. Tienen Miami, tienen Las Vegas, tienen Austin.
Ahora, ¿no le compiten todavía en ratings a las competencias en óvalo de...
A la NASCAR,
ya. A la NASCAR, ¿eh?
Sí, no, la NASCAR es súper popular, súper popular.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el mexicano Rafael Márquez regresará al terreno de juego con el Barcelona después de 14 años. Y es que el ex defensa disputará un partido de leyendas contra el Real Madrid, que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en el Estadio Ajinomoto de Tokio. Este encuentro será el debut de Márquez con el equipo Barça Legends, marcando su regreso al club con el que no ha jugado desde 2010. Y también será la primera aparición de Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Nos vamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció la fecha y sede donde se disputará la final de la Copa Intercontinental. Y es que los últimos tres partidos del torneo se disputarán en los estadios 974 y Lusail en Qatar. Cabe señalar que el duelo de Pachuca ante el ganador de la Libertadores en cuartos de final será disputado en el estadio 974. Y la final se llevará a cabo el 18 de diciembre en el estadio Lusail, donde Real Madrid ya está ubicado en la gran final y su rival saldrá del duelo entre el Al Ahly y el ganador del partido entre Pachuca y el campeón de la Libertadores, que se disputará entre Botafogo y Atlético Mineiro. Cerramos en Argentina, porque el pasado lunes la Liga de Argentina causó polémica luego de que durante el encuentro entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield, un influencer tuviera actividad dentro de este partido oficial de la Liga Argentina, donde fue titular y disputó apenas un minuto del partido tras ser sustituido, por lo que la Federación Argentina abrió una investigación sobre apuestas ilegales, además de que Deportivo Riestra pidió disculpas a través de un comunicado, asegurando que simplemente fue un acto de marketing. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay indignación en Argentina, sobre todo dentro del medio del fútbol y también de muchos aficionados, sí, en donde la jornada pasada en primera división, un equipo que juega contra el Vélez Sarsfield, ahorita les digo cuál es el equipo, metió un influencer, lo alineó desde el principio y jugó un minuto. Y lo sacaron. Aquí tenemos la imagen y el audio.
No sabe ni dónde pararse este chico.
Bueno, ahí va la barrera, llamado por sus compañeros. Dolorido Thiago Fernández. Dialoga Aquino con Luis Lobo Medina.
No, es insólito.
No, esto es vergonzoso.
Esto es una vergüenza total.
Esto es vergonzoso.
Porque vos sabés que Pedro Fernández cruzó todo el campo para pegar una patada y que este chico salga reemplazado por el Tortuga Fernández.
No, no, pero está perdido.
Mira. Nunca vi una cosa igual. Es insólito.
Esto es vergonzoso.
¿Pero qué es lo divertido de esto? No entiendo. De verdad, somos periodistas.
Totalmente.
Es una falta de respeto esto.
Es vergonzoso. Es una pena, porque lamentablemente esto salpica al fútbol argentino. Esto lo salpica. Una pena. Bueno, Tortuga Fernández adentro.
Indignación, es una vergüenza. Un minuto jugó y tuvieron que darle una patada al contrario para que se parara el juego y saliera el influencer. O sea, ha declarado la Federación Argentina que el Comité de Ética de la Federación Argentina, aquí una buena idea, nos falta un comité de ética también, va a sancionar al equipo que utilizó esto, ¿no?
Sí, y desde luego pues nos remonta también al caso de Filizola, que jugó aquí en México, era que Correcaminos contra el América, contra y estuvo América muy cerca de hacer un gol también, y él no jugó un minuto, jugó media hora, una cosa así. Pero bueno, sí sería interesante ver el porqué de hacer esto. Se me hace una auténtica burla.
No, hombre, qué bueno. Pero tiene razón el comentarista, esto salpica al fútbol argentino, claro. Y se habló de esto en todo el mundo como un tema de una falta de respeto terrible, terrible a la afición y por supuesto a los jugadores, a los de ese equipo, ¿no? Qué indignación, de verdad.
Sí, terrible, la verdad.
Pues sí, yo no sé si lo hicieron por los... Ahora ya todo se maneja por clics en redes sociales, sí, o likes. Pero es veramente lamentable, sí, es vergonzoso, porque le estás faltando el respeto a la profesión y a quienes se dedican a ello, y al público, y en fin.
Y tuvieron que registrarlo antes, o sea, no en la misma semana. Tuvieron que registrarlo hasta que se los permitió el reglamento, pero nadie se imaginaba que iba a pasar esto. Pero
y a lo mejor alguien dejó de jugar, porque te cuenta como cambio, ¿no?
Claro, es un cambio, por supuesto. Bueno, esperemos que no copiemos eso aquí en México. Oye, por cierto, yo pensé que ya estos partidos de México y Honduras había quedado atrás este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de guerra sucia, de serenatas y todo esto y mal comportamiento, pero acabo de mandarme un WhatsApp con Carlos Hernández, el reportero de Fox Sports y el camarógrafo. Cuando llegaron ayer, que para entrar a Honduras no los dejaban pasar, le dijeron: si quieren pasar son $6,000 para que pase, pásenle ustedes, pero si quiere que pase el equipo son $6,000. Y le dijo el reportero Carlos Hernández: ¿pero por qué? Pues como nos ganaron el año pasado en México, como nos trataron en la cancha, los vamos a tratar aquí. Y entonces le dijeron: bueno, vamos a buscar a las autoridades. Total, después de una hora y feria ya los dejaron pasar. Pero sigue existiendo este tipo de comportamiento. Yo pensé que había quedado ya en el olvido, ¿eh?
Pues sí, y además puedes entender que exista pasión. No dudo que también aquí haya habido algo de maltrato, pero no tiene por qué existir en ninguno de los dos lados. Finalmente, que se dirima todo esto en la cancha, que sí en la tribuna haya pasión y que apoyes a tu equipo, y se acabó. No es más que un triste partido de fútbol.
Nada más.
Y se acabó.
Nada más. O sea, y aparte que un empleado de la aduana te diga eso, es increíble.
Increíble,
¿no?
Sí. La verdad que pues el resentimiento y el odio contra México es difícil que se quiten, ¿no?
Sí, y sabes que sobre todo en el fútbol, ¿no? Porque llegas a Honduras, llegas a El Salvador, llegas a Costa Rica y escuchas música mexicana por todos lados y cantantes mexicanos por todos lados, y Alejandro Fernández y Lucerito y bueno,
la que penetración de la televisión,
sí,
mexicana,
todo lo que quieras, pero cuando empieza el partido de fútbol, ¡pau! Yo no sé qué les pica por allá, que cambia todo.
Cambia todo. Oye, rapidísimo, Raúl, mañana Bélgica recibe a Italia y Francia recibe a Israel. Aquí Italia tiene 10 puntos y Francia tiene 9 puntos. En el grupo quedan solamente dos partidos, el de mañana y el del fin de semana, para ver quién pasa en primer lugar de este grupo al Final Four. Italia y Francia se juegan ese primer lugar y Grecia recibe a Inglaterra. Grecia le lleva 3 puntos a Inglaterra en ese grupo.
Bueno, buen partido eso. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.